Joan tiene 26 años, mide 1,78 m y pasa de pesar en el mismo año de 110 a 140 kilos. Son 30 kilos de diferencia, ¿eh? Su día empieza a las 6 de la mañana y lo primero que hace es posar ante el espejo, se toma los complementos precardio, camina en la cinta, desayuna y se mete en su templo, en el gimnasio. Joan es capaz de levantar en sentadilla 325 kilos. Esta mañana he mirado lo que pesaba la nevera de mi casa, que pesa 100 kilos. Bueno, pues métele dos más encima. Eso sí, no sin esfuerzo, porque la vida de un culturista, de uno de los más conocidos de España, es todo sacrificio. Esta es la historia de Joan Pradels, que comienza en un terreno de juego, en un campo de rugby. Joan Pradels, buenos días, amigo, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, te agradezco mucho que te hayas acercado a la emisora para charlar conmigo. Compartimos afición por el rugby. ¿Tú en qué puesto jugabas?
Yo jugaba de flanker, de número 7 normalmente. De 6 me gustaba menos.
Fíjate. Oye, y si querías subir a senior, yo sé que teniendo 17 te dicen que tenías que subir de peso, ¿no?
Sí, pesaba 70 y algo kilos, no me acuerdo exactamente, pero claro, de repente empezabas a jugar con los mayores, bueno, ya sin edad, de repente jugabas con gente de 40 años y te decía, no, escúchame, tú no puedes pesar esto, y encima con la edad que tienes y la cara de niño, vamos, no te vas a tomar en serio.
Ajá. Y entonces vas al gimnasio por primera vez, ¿no?
Sí, por suerte, la verdad que en el rugby la preparación física se tiene súper en cuenta, y teníamos un gimnasio ahí en el club, entonces, bueno, pues tenía gente que me enseñase y facilidades, la verdad.
Yo creo que es una historia perfecta para que me cuentes cómo funciona la evolución, el crecimiento en un deportista, ¿no? Las fases de volumen y definición. Luego entramos más en detalle, pero ¿cómo funciona esto para quien no esté muy familiarizado?
Bueno, al final la base de los alimentos es un poco la misma, ¿no? Al final no es tanto el alimento que comas como la cantidad en la que lo comas y elegir buenos alimentos para subir de peso. Pero bueno, hay fases de volumen, fases de definición y sobre todo cuando empiezas al final es siempre pues una fase un poco de volumen constante, ¿no? Para aumentar tu masa muscular, para aumentar de peso y para ser cada vez más grande. Ya luego entra las etapas de definición cuando es necesario, pero bueno, al final cuando empecé con 17 años ahí sí que era solo subir, estuve muchos años subiendo de peso sin realmente bajar nunca ni hacer ninguna etapa de definición.
Ahora fíjate, tú eres del 96 si no me equivoco, ¿verdad?
Eso, soy del 96.
Yo soy del 92 y yo recuerdo, pues típico cuando tenías 16 y tal, yo también estaba, como te decía, en rugby, ¿no? Y fui al gimnasio un par de veces, pero claro, a mis padres les preocupaba mucho que un crío de menos de 18 levantase pesas. Eso pasó también en tu caso, ¿no? Y creo que era algo que se comentaba mucho, no sé si se sigue haciendo, pero...
Es que estamos en un momento, yo creo que hace 9 años o 10 que empecé con todo el tema del gimnasio, 9, casi 10 ya. Y es verdad que en esa época todavía no es como ahora, que hay mucho conocimiento sobre el tema, y antes siempre se decía eso, ¿no? Es un poco los problemas de que no creces y demás, y ahora realmente ya se ha pasado, pero... Todavía pillamos nosotros esa época. Si tú eres del 92, yo soy del 96, todavía pillamos esa época.
¿Y qué hace que una vez en el gimnasio te enganches a levantar peso y des el paso al powerlifting?
A ver, yo tengo mucha suerte porque es cierto que me desarrollo muy, muy rápido y tengo pues esa facilidad, ¿no? Al final también pues por eso ahora tengo la situación que tengo y se me da bien y demás. Pero es increíble porque el gimnasio es un deporte que te muestra el progreso muy rápidamente. Cada día que llegas, cuando empiezas, levantas más kilos en la barra. El cuerpo enseguida, al mes o así, ya empiezas a notar bastantes cambios físicamente y empiezas a evolucionar. Entonces, que eso engancha muchísimo. O sea, es un... No sé cómo decirlo. O sea, al final ya no es solo el aspecto físico, pues también lo que te digo es decir, hostia, ayer levantaba 60 kilos y hoy levanto 70 en la barra. Y es un progreso que la verdad que engancha.
Claro, tío, pero una cosa es que te enganche el gimnasio. Pues yo, por ejemplo, voy muchos días a la semana al gimnasio, pero bueno, no todo tu cuerpo. Porque tú, para quien... Yo creo que pueden seguir esta entrevista a través de YouTube y podrán ver por lo menos la anchura de tus hombros. Claro, ¿en qué momento...? No que te enganches al gimnasio, sino que te enganchas a lo que es ser un hombre musculado o a ser más grande que lo que eras el día anterior y así sucesivamente.
A ver, tengo que decirte que lo que soy a día de hoy, yo no quería serlo cuando era más pequeño.
Claro.
Es decir, esto es un poco el progreso de año a año y demás, porque si tú con 17 años me dices que iba a estar como estoy ahora, te digo, no, yo no quiero ser así, eso es ni de broma. Uh-huh. Pero sí que, obviamente, con 17 años, pues estar un poquito musculado, fuerte y demás, pues además en una época en la que no no se llevaba tanto el gimnasio como ahora. Ahora la verdad que va todo el mundo al gimnasio, sí. Es una auténtica pasada, es un placer verlo así. En ese momento pues era un poco más llamativo y con 17 años te encanta, ¿no? Pues porque te ves un poco musculado, te ves cada vez mejor, bien de forma y demás. Lo que pasa es que al final pues te vas enganchando y año a año quieres más y más y más y bueno, al final estás un poco en la situación de ahora.
Y tío, ¿cuál es la diferencia entre culturismo y powerlifting? Pues powerlifting sé que son pocos movimientos, ¿no? Pero con mucho peso.
Sí. A ver, realmente el powerlifting es sentadilla, press de banca, sí, y peso muerto. Sumas el total de los tres movimientos, tienes tres intentos en cada movimiento. Sumas el total y el quien hace más total gana. Es un deporte que pues, parece a la halterofilia en ese sentido, ¿no? Que la halterofilia son dos movimientos y el que hace más total gana. Igual, tres intentos con cada movimiento. En el culturismo realmente lo que se... El desarrollo es muy parecido porque se hace en el gimnasio y esos movimientos son patrones que se utilizan en el culturismo, pero es cierto que en el culturismo, pues bueno, al final la competición como tal no es el hecho de mover una barra, es el hecho de presentar el físico que has... De hecho, es que no sé muy bien si decirte que el culturismo es un deporte como tal, ¿no? Porque sí que lo desarrollas dentro del gimnasio, sí, y todo, sí, pero el momento de la competición es como una... competición de belleza, entre comillas, obviamente, claro, belleza para que le parezca belleza y al que no, pues no, claro, pero es un poco el comparar físicos.
Claro. Sí, yo nunca he entendido, ahora luego te voy a preguntar por lo del por el bronceador que os ponen a todos, que sí, es verdad que era mucha sombra, pero es que al final salís con unas pintas de allí que unos churretes tremendo, pero déjame que vayamos por partes, porque decía en la introducción que pasas, y esto concrétamelo tú, porque sé que depende del campeonato al que te vayas a presentar, del objetivo que tengas, que sé que has cambiado ahora, pero más o menos hay una variabilidad en tu peso que llama mucho la atención, ¿no? Porque además es intencionada, unos 30 kilos entre etapas de definición y volumen, sí, y me gustaría charlar de tu día a día y las desventajas que supone tener tu físico, sobre todo en volumen, ¿no? También las virtudes, pero en etapa de volumen, ¿cuál es, por ejemplo, el mayor impedimento que tienes físico?
A ver, es un poco ridículo, pero por ejemplo, a mí me cuesta un montón ponerme los calcetines, ponerme las zapatillas, todo ese tipo de cosas se me hacen súper incómodas, porque al final es como que ya tienes un poco más de barriga.
Ya tienes un pecho tremendo, tío.
Sí, tienes un poco de barriga, tienes quizá los cuádriceps más desarrollados y demás, y como que te hace realmente choque de masas realmente y no, pues quizá no llegas bien o te corta un poco más el aire en ese momento, ¿no? En el momento de ponerte pues, las zapatillas, todo eso. Y luego, obviamente, pues que estás más fatigado a nivel cardiovascular. Aunque, por ejemplo, este año yo estoy manteniendo el cardio, que es que antes no lo hacía durante las etapas de volumen. Este año lo estoy manteniendo, pues a ver si estoy también un poco mejor en ese aspecto, ¿no? Que no es solo todo masa muscular, también es la parte cardiovascular, intentar cuidarla.
El tema de la comida a mí me sorprende. Yo te sigo, ¿eh? Y veo tus vídeos en YouTube y te veo en TikTok, y porque ahora te voy a contar cuando no me aficioné, sino me interesé por el mundo del culturismo, ¿no? Por Rory Coleman y tal. Pero bueno, el tema de la comida, Joan. O sea, en volumen, yo no sé cuántos kilos de comida gastas a la semana, pero me gustaría... ¿Tienes controlado el gasto?
A ver, yo sé que En calorías, realmente, yo sé que ya no tanto en cantidad de kilos, pero en calorías, sí que el año pasado estuve comiendo entre 6.000 y 7.000, porque al final es un poco...
Es una barbaridad, o sea, teniendo en cuenta que yo como estando en normal, o sea, ni en definición ni en volumen, unas 2.000 y pico al día, que es para mantenerme bien, o sea, sí. 6.000 es, bueno, el triple.
Es mucho. A ver, te digo entre 6.000 y 7.000 porque al final siempre es un poco ya... todo lo que pueda meter, en plan, una cosa es como la base, y si un día me puedo comer una empanadilla cuando me acabo lo que me toca, me la como, o sea, es así de sencillo, todo lo que se ha añadido ya en esos momentos, que ya te cuesta un montón subir, de verdad, o sea, yo siempre lo digo, es más complicada la etapa de volumen, en la que estás subiendo de peso, que la etapa de bajar, porque la etapa de bajar es restringirte y no comer, sí, y ya está, o sea, pasarlo mal en ese sentido, ya, pero la pasas, etapa de volumen...
Pero tío, Joan, pasas de 6.000 calorías, no sé cuántas son en definición, porque en definición tienes que consumir menos calorías de las que... O sea, sí, tienes que quemar más calorías de las que consumes, ¿no? ¿Y cambia mucho la dieta entre un momento y otro?
De alimentos no, porque es prácticamente lo mismo, de verdad, ¿eh? O sea, los alimentos son prácticamente los mismos, pero las cantidades se reducen muchísimo. La cantidad de proteínas se suele mantener, pero los hidratos se reducen mucho, mucho, mucho. Y lo que te digo, los añadidos y todo eso, pues no hay añadidos. O salsas, que a veces pues el volumen te puedes permitir, ahora no. Yo, por ejemplo, ahora lo hablo con Marta muchas veces, en plan, sushi cada 2 días. La comida limpia, pero cada vez te facilita el comer, ¿sabes?
Porque entonces, ahora después de la competi estás en volumen, ¿no?
Estoy en una etapa un poco transitoria, la verdad. Estoy ahora en una etapa un poco de cambios, de buscar pues cómo vamos a enfocar todo. Y estoy en una etapa transitoria. También te digo, he subido 15 kilos ya.
Joder, macho. Hace dos semanas, ¿no? ¿Te presentaste?
Hace tres, por ahí. Tres o cuatro hoy, no me acuerdo. Cuatro, creo. Joder, pero bueno, que sea, pero que la subí hace ya ese peso, o sea, competí con 110 kilos y estoy pesado 125 ya desde hace una semana y pico, seguro.
Y claro, si lo que más comes es... Yo sé que comes potro y que le sorprende mucho a la gente el sabor de la carne, sobre todo, creo que lo pillas allí, no sé si en Estados Unidos o también aquí, pero a ti, ¿para ti comer dejó de ser un placer hace mucho tiempo o no?
Bueno, sí, un poco, ¿no? Yo lo hablo este tema también, y es que yo, por ejemplo, cuando deje el culturismo, cuando pues me retire o lo que sea, yo no he pasado de la etapa de que te cocine tu madre a hacerme yo la dieta. Entonces yo no he tenido nunca una etapa de comer normal, por así decirlo. Entonces yo tengo, sí que tengo un poco ese problema, que siempre he comido pues a dieta, desde que ya me he hecho yo las cosas o he estado yo más a mi aire ya, que no tanto con los padres y demás. Entonces no disfruto tanto de la comida, eso es cierto.
Hay que ser muy estricto en cuanto... Yo sé que el sueño es importantísimo para un deportista como tú, para alguien que está intentando entrenar y conseguir objetivos, pero, o sea, tú te levantas a las 6 de la mañana, te tomas tu entrenamiento, tus complementos de precardio, luego te metes en la cinta, ya desayunas y te vas al gimnasio. ¿Cómo entrenas? ¿Cuánto tiempo pasas en el gimnasio?
Bueno, yo siempre he entrenado mucho, he entrenado pues 3-4 horas por las mañanas, y luego si durante esta temporada he estado haciendo dos sesiones por las tardes. Es cierto que ahora estamos, lo que te digo, en una etapa de, no de cambios, pero de búsqueda uh-huh. Muchas veces de nuevos métodos, de ver cómo mejorar, cómo hacer las cosas y demás. Entonces estamos en una etapa de, pues he estado en Estados Unidos, he estado entrenando con diferente gente, aprendiendo, pues gente muy, muy buena en esto, en el culturismo, uh-huh. y aprendiendo un poco de ellos. Pero sí, normalmente yo siempre he entrenado, como venía del powerlifting, que además también se entrena bastante lento, siempre en el culturismo luego he optado por entrenar, no lento, de hecho entreno como rápido, pero mucho tiempo. Entonces, pues eso, 3-4 horas normalmente.
Joder, 3 o 4 horas al gimnasio, tío, eso tiene que ser una dedicación plena, ¿sabes? Directamente
sí,
a eso.
Es trabajo.
Y uno, yo solo voy a tocar un aspecto tabú, ¿vale? Pero que creo que hay que hacerlo, porque en el mundo del culturismo se ha hablado mucho del uso de anabolizantes. ¿Precer, es posible crecer tanto sin su uso? ¿Hay un estigma sobre esto? Porque me da la sensación de que, pues no lo sé, hay otras cosas que son muy perjudiciales también para nosotros, pero que a lo mejor no tienen el mismo estigma. No estoy intentando quitarle, para quien nos escucha, importancia ni muchísimo menos, sino hablar del tema, porque quiero conocer.
Bueno, al final es un poco lo también lo que dices, ¿eh? O sea, yo no sé hasta qué nivel es perjudicial, pero obviamente forma parte de ello, es un tema bastante tabú, que a mí en parte me gusta que sea tabú, no me importa comentarlo ahora, ¿no?
Ajá.
Pero me gusta que sea tema tabú, y es súper tabú, además, en plan, cuando te digo que es súper tabú es que entre culturistas tampoco hablamos de ello. O sea, no, sí, no, es un tema bastante tabú. O sea, tú puedes, nunca nadie comenta qué hace él en concreto.
Ajá.
Y te hablo de la gente, yo con mucha gente y muy cercana y demás, pero ni tú le preguntas, ni él te pregunta y demás. Es como cada uno hace pues lo que tenga que hacer o cada uno. Entonces hay mucho desconocimiento también desde dentro. O sea, no te pienses que es que desde fuera haya desconocimiento. Es que desde dentro tampoco sabes muchas veces qué está haciendo el de al lado y él no sabe qué estás haciendo tú.
Pero hombre, siempre se hace con prescripción médica, ¿no? Entiendo. O con el control de un médico, con el asesoramiento.
Sí, eso sí,
de
eso sí.
Que sabe, ¿no?
Eso sí, vale. Sí, eso sí, siempre. Pero bueno, esa persona tampoco lo dice ni nada.
Ya, claro, claro. Oye, tú tienes un exitazo en redes sociales. Y le animo a todo el mundo que vea tu contenido, Joan Pradels, tanto en Instagram, en TikTok, como en YouTube. Las redes sociales sabemos que dan dinero y que dan muy bien. ¿Pero se puede vivir del culturismo?
No, 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 que va, no se puede vivir. De hecho, de forma amateur, tú pagas por competir.
Sí.
Y de forma profesional, no pagas por competir. Bueno, creo que pagas como la renovación del carnet profesional todos los años,
sí.
Que es un carnet de cartón realmente, y te acredita, que son, no sé si 200, 300 euros, algo así. Y, bueno, dólares, porque se lo pagas allí a la empresa de Estados Unidos. Y a nivel profesional, el máximo premio de forma regular en las competiciones profesionales son 10.000 euros, el primer premio, pero al final realmente como culturista open, por ejemplo, sí que las bikini, que son otras categorías y demás, pero no cobran 10.000 euros, cobran 3.000, si no me equivoco, por ganar una competición profesional.
Uh-huh.
Sí que puede hacer más competiciones, pero un culturista open como mucho hace, si ganas, haces una o dos competiciones, no haces más, nunca haces más. Si ganas ya estás clasificado, todo el mundo quiere ir al Mister Olympia y demás.
Pero tío, si por ejemplo, Sibum, que lo veo yo mucho, que el tío está, vamos, para ponerle un piso donde haga falta, ¿no? Yo no tengo, soy sospechoso, pero vamos, que tiene un físico espectacular y es que además es guapo el tío. Y este tiene que ganar dinero porque es muy conocido en todo el mundo, porque ha ganado creo que las últimas competiciones, ¿no?, de Mister Olympia.
Sí, pero bueno, él es Classic Physique, no, pero bueno, no, o sea, no te lo digo como, pero bueno, te ganaron mucho dinero. Pero a nivel lo que es culturismo como tal, tú piensas que solo hace el Mister Olympia, es el número uno claro. En su categoría, que es Classic Physique, pero es el número uno a nivel redes sociales, movimiento, es como el producto perfecto.
Claro.
Y obviamente eso también favorece al culturismo en sí. Pero él, el Mr. Olympia en Classic Physique, no sé si ganarán 100.000, 120.000 dólares o menos, me dicen por aquí. Pero realmente si lo divides eso a lo largo del año, es un sueldo, bueno, y es solo él el que lo gana. Y lo ha ganado cuatro veces. Bueno, pues como si cobrase el culturismo, si cobra 120.000, serían 10.000 dólares al año.
Sí, que para Estados la repercusión Unidos, que tiene mundial y siendo un tipo tan conocido con millones de seguidores, no está tan, pues es decir, no es lo mismo que ganar una Champions para Cristiano Ronaldo o para cualquiera de los que va a comprar la prima, ¿no? O
exacto, la prima. No, de hecho es que una Champions te, como que te resuelve la vida. Eso realmente no te resuelve la vida. También te digo, Sebum, lo que te dice, está para ponerle un piso, pero más allá de eso, justamente es perfecto, eso está claro. Sí. Pero él tiene un trabajo de redes sociales increíble como lo hace. De hecho, el tío va en avión privado a todas partes.
Oye, yo te decía antes que me interesé por el mundo del culturismo y te conocí a ti y tu caso después de ver el documental de Ronnie Coleman. Claro, para quien no le suene, Ronnie es un policía de Texas que se convirtió en el mejor culturista del mundo, 8 veces campeón del Mister Olympia, y la verdad que verle en su prime es espectacular. Pero debido al aumento de peso y a los esfuerzos, se lesiona la espalda, sigue entrenando, y ahora tiene que moverse con muletas o en silla de ruedas. Él dice que no se arrepiente de nada y que volvería a haberlo hecho. Seguramente es un ejemplo singular, ¿eh? No quiero de esto hacer pues bueno, la norma, pero quería preguntarte por el futuro de un culturista. Tú me has dicho antes que bueno, ya verás si sigues entrenando o no, pero ¿qué tienes que hacer para tener una vejez plácida y funcional?
Yo creo que por norma general se tiene esa vejez plácida y funcional dentro de lo que cabe. Tienes por ejemplo el ejemplo de Jay Calder, que fue el que le ganó a Ronnie Coleman, fue el único que le ha ganado a Ronnie Coleman, que le ha quitado el noveno título, ¿no?, por así decirlo, que nunca lo llegó a ganar. Y Jay Calder tiene 50 años, está increíble, tiene pelo, se le ve perfecto. Entonces, es un poco depende del caso. El caso de Ronnie Coleman, pues sí, es bastante llamativo, especial, también es como ha sido el número uno y es el mejor de la historia. Y justo le ha pasado eso. Es jodido porque realmente, claro, esa imagen también se queda de ese modo, pero no creo que sea lo normal y creo que si sabes también cortar un poco a tiempo, porque hay gente que muchas veces no sabe, claro, no sabe dónde parar. Cuando tu físico ya está yendo hacia atrás,
claro,
ya tienes cierta edad, sabes que no vas a ir a más, empiezas a ir hacia atrás en los campeonatos también y todo, yo creo que es el momento de pararse y decir, oye, ya tengo una edad, es el momento de retirarme, bueno, pues quizá me tengo que retirar, entonces tampoco seguir con eso, y creo que bueno, elegir bien el momento cuando te retiras también es importante.
Yo sé que no estás contento, lo hemos dicho antes, con tu último campeonato en Alicante, pero tu entorno, por lo que he visto, y gente que te rodea en redes sociales y tal, está convencido de que vas a llegar al Mister Olympia. ¿Tú también lo crees? ¿Dónde está tu límite?
Sí, yo lo creo totalmente. Yo creo, de hecho, que siendo súper honesto, tengo mucho trabajo por delante, y obviamente tengo 26 años, pero estamos en un deporte en el que tu prime está entre los 35, bueno, los 33, 38 años, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, yo soy un niño y sé que me queda muchísimo trabajo, yo lo digo siempre, yo trabajo para el Joan de los 35 años, pues siempre pongo el ejemplo de los 35 años y todo este trabajo es para ese momento, porque sé que será mi mejor momento. Es importante también no quemar etapas. Sé que estoy en un momento pues de mucho trabajo y que tengo que seguir así, también de mucho posicionamiento en redes, creo que también es importante de cara al culturismo, de cara a moverse al final, para los 35 poder seguir haciendo culturismo. Como hemos dicho antes, no se cobra el culturismo. Tengo que seguir haciendo y creando una imagen dentro de redes sociales, trabajando, que además me gusta mucho, ¿eh? No lo digo solo porque...
Se te ve, te gusta.
Lo disfruto realmente. Entonces, es trabajar un poco para eso. Sí que pienso realmente que voy a llegar, de hecho pienso que voy a llegar relativamente pronto, pero es que además no es llegar, es posicionarte dentro del Mister Olympia, ir creciendo puestos y demás, y sí que pienso que lo voy a hacer. De hecho, estaba en Estados Unidos, he estado bastantes días en Florida con Derek Lansford, que es el segundo del Mister Olympia de este año, y yo pienso que este año lo va a ganar seguro, o sea, del año pasado, y pienso que este año lo va a ganar. Y realmente me hablaba con él de forma ya pues seria, no es que me vendiese los oídos, ya estuvimos muchos días juntos y demás, y él me decía, tío, tranquilo, te queda mucho trabajo y tienes todo para poder llegar, y es algo también que a mí se me hizo mucha ilusión porque es uno de mis culturistas favoritos y también pude estar con él y que me dijese eso, para mí ha sido un chute de motivación increíble. Es cierto que no estoy en el momento, es como que yo me quiero poner a trabajar ya de cara a la temporada que viene, pero no puedo realmente, ahora tengo análisis médicos, una etapa transitoria, como te digo, y hasta volver a empezar a prepararme todavía me puede quedar un mes mínimo, yo creo que hasta septiembre no puedo empezar a prepararme. Entonces sí, puedo entrenar, puedo tal, pero no puedo estar de forma súper encerrada ya preparándome. It's coming only from me. If you're bound for the throne, but the king won't die, I can occupy the queen, but that's for her and I. Jan, disfruta las vacaciones. Sé que te vas a Ibiza, sé que vas a pasar por el pueblo de Marta, tu mujer o tu novia, que le mando un saludo también desde aquí, porque sé que está presente en todo en tu día a día y que es una pieza importante. Y oye, que te deseo la mayor de las suertes en el futuro, te seguiré siguiéndote y te invitaré aquí al programa cuando quieras. Oye, te lo agradezco muchísimo, te lo digo de verdad, ha sido una pasada, y también que conozcas tanto, ¿eh? De verdad te lo agradezco mucho, y a ver si, yo qué sé, pues vuelvo en otro momento, te lo agradezco mucho.
Un abrazo, amigo, un abrazo.
Un abrazo. Smile.